Muy bien, empezamos la sesión del jueves 22 de mayo en la página 118. Estamos en la tercera conversación de Lukács con Avengroff. Bueno, empiezo a leer, ya sabéis, en cualquier momento me interrumpís. Este hecho lo comprueban también ciertos economistas y sociólogos burgueses, mas siempre en relación con la idea, a mi juicio, un sueño ilusorio del capitalismo, de que los obreros se conviertan paulatinamente en empleados. Creo más bien que se producirá una evolución en sentido inverso. Justamente cuando ocupen el primer término, no haya cuestiones como la jornada de trabajo y salariales, sino los problemas de los ratos de ocio, de su aprovechamiento constructivo. Solo entonces se irá reduciendo cada vez más la diferencia objetiva, constitucional, entre empleados y obreros. En el aspecto subjetivo, ciertamente, esto no muestra hoy todavía plenamente sus consecuencias. Pero quisiera repetir que una evolución objetiva no puede dejar de tener, a la larga, consecuencias subjetivas. Este es el gran punto de donde hemos de partir. Sería muy desesperante partir de bases puramente ideológicas mientras la multitud manipulada, con lo cual aludo por igual a obreros y empleados, se sintiera a sus anchas dentro de esa manipulación.
Creo que lo hemos comentado alguna vez, pero cuando Lukács habla de ideología, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es para él ideología? No me acuerdo, sinceramente. Cuando él dice partir de bases puramente ideológicas.
No es negativa, no es negativo, ¿eh? O sea, podría ser simplemente el plano discursivo de propuesta. Él aquí, a ver, claro, es que él aquí, al hablar de lo subjetivo, aquí es donde la Escuela de Budapest habla de las necesidades radicales, es decir, un mundo, una praxis, claro, una praxis que genera un mundo objetivo genera una antropología subjetiva y una antropología que tendría entonces unas necesidades históricas nuevas emergentes. Entonces él dice, esperemos que sean las necesidades y no la discursividad ideológica de cómo es. Si recordamos, Hannes Helles escribió un libro titulado La teoría de las necesidades radicales en Marx, que fue muy agudamente criticado, sin ferocidad, pero con contundencia, por Sacristán, diciendo que no tenían por qué ocurrir que las necesidades que genera el capitalismo de la casualidad de que superan el capitalismo, que obligan a son cualitativas y exigen, en lugar de más consumo, exigen ópera, cine, tiempo de ocio, ¿no? Entonces, el debate está entre un modelo de alternativa política discursivo. Nos dotaremos de una república social y no sé qué, o de un modelo basado en una historicidad antropológica que genera unas necesidades. No sé si a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no sé si veis cuál es la alternativa que él propone a lo ideológico. No discursividad, los españoles son justos y benéficos, sino que la sociedad nueva genera antropológicamente en la gente unas necesidades, el capitalismo nuevo genera antropológicamente unas necesidades que nos llevan a superar esta sociedad. ¿Se ven los dos? ¿Quedarían dibujados los dos planos de mi interpretación? ¿Sí? Pues yo creo que es a esto a lo que se refiere, ¿eh? Y claro, si es así, aquí tenemos ya el primer elemento de apartamiento del marxismo-leninismo. No será el partido con su lucidez y dirigente el que con la teoría elaborada y la comprensión apunta la dirección, sino que ya en la antropología generada por el capitalismo, en las necesidades antropológicas generadas por el capitalismo, aparecen ya innecesidades de una alternativa de mundo. Me estoy yendo de madre, si queréis, pero, pero ¿se ve lo que intento plantear?
Yo Yo bajo a tierra. Yo creo que simplemente que en esta frase lo que quiere decir es que, como no nos enteremos de los cambios reales que se operan en el mundo real, a partir de postulados ideológicos tradicionales, recogidos en el libro o en los libros, no sirve de nada.
Es de
Creo que en
acuerdo.
esa frase está diciendo eso.
Sí,
Por eso
sí.
dice, de nada serviría o sería muy desesperante partir de bases puramente ideológicas.
Sí.
No en sentido
Incluso las
negativo,
del,
sino en sentido de
incluso
que
las,
tenemos una
incluso.
ideología, ideología obrera, ideología marxista,
Sí,
la que
sí.
sea. Que, sin
Pero,
embargo, dice en el mundo subjetivo, resulta que los obreros se sienten a gustísimo porque han llegado a tener segunda residencia y coche.
sí. Fijaos que en esa
Con la
ideología puede estar
marca.
metido, en esa ideología puede estar metido lo que digan ciertos economistas y sociólogos burgueses, que son ciencias, economía y sociología, ¿eh? Discursividad, pero no discursividad. Bueno, ya, esto.
Sigo.
En todo caso, perdona, lo que está claro es que aquí la palabra ideología no equivale a falsa conciencia,
No,
como
no.
normalmente, digamos, se usa en ámbitos marxistas.
Exacto.
Lo
Él
dejo
no
ahí.
la usa así. Gramsci tampoco. ¿Eh?
Una vez que el capitalismo hubiera logrado que la gente no solo comprase coches, frigoríficos y televisores, sino también que se encontrara a gusto en el mundo en que ahora vive, ya nada se podría conseguir. Pero no hay cuidado. Incluso la literatura no socialista y manifestaciones por el estilo, en memorias y demás, demuestran que incluso en la cima de las capas privilegiadas existe un descontento creciente ante este ocio manipulado. Gran parte de la literatura moderna, del arte moderno, se esfuerza por representar este descontento ante la actual manipulación del tiempo libre, el vacío interior de la existencia humana. La popularidad de un escritor como Beckett radica, a mi juicio, en que sabe exponer la absoluta falta de sentido de la vida humana en cuanto destino fatal del ser humano. Por ello, nos muestra a sí mismo de dónde se ha de partir para poner en práctica la lucha contra el mundo manipulado. Hemos de aprender en la.
Perdón, perdón. Lukács va a seguir mencionando a Beckett más adelante y no le valora excesivamente, no lo considera un aliado, pero más allá del interés que nos pueda suscitar este autor, que para mí es muy alto, no es poca cosa que diga que nos muestre de dónde se ha de partir para poner en práctica la lucha. O sea, no dice poca cosa, lo que pasa es que luego. Pues quizás le condena a estas cosas que tiene el existencialismo, esta naturalización, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, es interesante.
Este párrafo es una declaración de existencialismo. ¿Eh? La existencia humana, el sentido de la vida.
A mí me parece que es muy hegeliano. No, con esto no estoy diciendo ninguna, o sea, no pretendo
Sí, ya, sí.
arrimar el agua a ningún, el asco a mi, ¿cómo se diga? ¿Cómo es la expresión? Arrimar el asco a mi fuego, a mi hoguera,
A
es
tu
igual,
sardina.
a mi sardina, eso, ni llevar el agua a mi molino. Creo que está hablando de la negatividad de esa naturaleza humana, que tiene esa capacidad de estar siempre reflexionando sobre sí mismo y tiene esa capacidad de estar descontento, de marcarse nuevas metas o de rechazar cosas, o de repensar lo que tiene o lo que no tiene, y que hace que, por tanto, el asunto no se reduzca a una cuestión pura y mecánicamente material, de si puedo comer o no puedo comer, de si tengo refugio ante el frío y la tormenta o no lo tengo, sino que la cosa es un poquito más compleja. Y eso le permite al ser humano replantearse cosas, incluso independientes. Si bien el aspecto material pueda ser un acicate, un estímulo muy importante, no es el único y en ocasiones no es el más importante. Yo lo entiendo en este sentido.
Sí, no, eso sería el capítulo sexto de Fenomenología del Espíritu. Es decir, no, en el supuesto de que consiguiéramos saciar nuestras necesidades de consumo, seguiremos teniendo un algo que nos empuja, nos lleva más
Incluso
allá.
creo que en este sentido hasta es
Hasta no es necesario declarar que debamos percibir el mundo como manipulado. Aquí hasta me da la sensación que ese concepto, que es muy interesante, muy claro en general en Lucas, en ocasiones es utilizado como para justificar el que el ser humano sea capaz de oponerse, de enfrentarse a su situación, de rechazarla, cuando en ocasiones no es necesariamente porque te sientas oprimido, manipulado, te sientas manejado y sientas la falta de control democrático, sino simplemente porque hay expectativas vitales que eres capaz de marcarte, porque efectivamente, como dice, ¿no? Como él dice aquí, ve, ¿qué nos pone de relieve? La absoluta falta de sentido de la vida humana, pero yo creo que aquí no lo está diciendo en el sentido de que la vida es una mierda, de que no tiene ningún sentido, sino que la tienes que poner, que tienes que definirla y que tienes que construir. Y por eso, en ese sentido, el ser humano en cada momento, pues había más antifranquismo, había más espíritu revolucionario en los obreros, en la etapa final del franquismo, materialmente mucho mejor, pues que en los años 50, por decir algo, ¿no? Lo cual, digamos, sería diametralmente opuesto a establecer cualquier clase de paralelismo mecánico entre necesidades materiales y arrojo o impulso revolucionario, sino que la cosa, pues, es obviamente más. Entran en la ecuación muchísimos más parámetros, ¿no?
En todo caso, en la película de Gerard, a mí también me ha sorprendido muy positivamente esta referencia de Eckert. Aparte de esta referencia de Eckert, es que además dice, gran parte de la literatura moderna, del arte moderno, no una parte o unos cuantos autores, sino gran parte de la literatura moderna, del arte moderno, se esfuerza por representar este descontento. Es decir, que hace un juicio muy positivo de esa literatura moderna, del arte moderno. A mí me hubiera gustado saber que hubiera citado a otros autores, ¿no? Por curiosidad, simplemente. Aparte de Beckett, ¿no? Y entiendo que el párrafo está refiriéndose básicamente a las sociedades capitalistas, digamos, por decirlo mal, desarrolladas, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? De este tipo de sociedades manipuladas, ¿no? Ese es el contorno, ¿no? No está hablando de las sociedades socialistas o no está hablando de otro tipo de.
Yo
Sería
diría que
más.
entrarían también dentro de ese mundo de la manipulación y de la falta de sentido. De hecho, lo había llegado a decir, ¿no? Había
Yo no me
llegado a
acuerdo.
decir algo así como que se trataba de una crisis de que estaba también ahí, en las sociedades socialistas.
Yo no me recuerdo, ya nada. Por eso sí, no sé. No, no recuerdo.
Vamos. Hemos de aprender a enlazar de las más diversas formas con el descontento existente. Permítame usted una analogía con otros periodos anteriores. Aún en los tiempos más heroicos de la clase obrera de antes, digamos, por ejemplo, en los de la ley contra los socialistas en la Alemania bismarckiana, etc., había capas numerosas de la clase obrera que leían Die Gartenlaube. Iban a la iglesia y no se preocupaban de la lucha de clases. Sería ilusorio pensar que en aquel periodo heroico toda la clase obrera tomaba parte en la heroica lucha. De eso ni hablar. Y por ello, creo que aquellas capas que siguen leyendo hoy el Bild-Zeitung y que, como dijo ingeniosamente Der Spiegel, colocan enanitos de arcilla en un jardín, a duras penas pasarían de repente del enanito del jardín a la lucha contra la manipulación. En cambio, no está excluido en absoluto el que en las capas, relativamente cuantiosas, en las que comienza a cundir ese descontento, se pueda constituir una base para cualquier clase de movimiento de masas contra la manipulación. No puedo decir de qué clase. Por desgracia, soy filósofo y no político. En nuestros días necesitaríamos urgentemente a un Lenin que fuera capaz de convertir el estado actual de la teoría marxista en acciones políticas.
Luego nos va a
En
decir
algún
que
momento.
no, que ya un Marx o un Lenin ya no dan. O sea, yo, que se necesita, que no, no sé, habéis leído más adelante, ¿no? Cuando dice que se necesita mucha más acción, ya lo ve. Bueno, o sea, vamos a verlo.
No, en todo caso, tiene muchísima gracia, que diga él, yo soy filósofo, no político.
¿Qué? Pero además.
Que tiene muchísima gracia que Lukács diga así, como que dice, no sé, me voy a dar la vuelta Yo soy filósofo, no político,
Ah,
¿no?
sí.
Pero había un hombre como Lukács, bueno, es un poco
Sí,
curioso, ¿no?
sí, sí. ¿Cómo era? Soy músico, me acuesto. ¿Cómo era aquella película? Yo soy músico y me acuesto a las 8. ¿Me recuerdas? Hurta el cuerpo por la cornada.
Solamente una cosa respecto a lo que comentábamos antes con Gerard. Gerard, lo que me hace pensar que a lo mejor no es el caso, lo de ampliar las sociedades del pluralismo real, por decirlo de alguna forma, es cuando él dice, pero no hay cuidado, incluso la vida. Perdón, no, me he equivocado, es que quería citar un paso y he saltado. Un segundito a ver si lo encuentro. Perdónate, disculpa. No, nada, no lo encuentro. Disculpad.
Bueno, lo que yo encontré, Salvador,
Disculpa.
era esa nota en la que decía que es de la página 87. No sé si lo has visto, que la he compartido por el chat.
No,
No.
no, eso no,
Que
no, es que no
pone solo
lo
sobre la base, dice, solo sobre la base de la liquidación del estalinismo es posible. A ver, ahora no lo encuentro. Es posible
se pueden realizar
realizar hoy en
hoy
día en los países socialistas aquellas
en
tendencias
día.
vitales que dan
Sí.
sentido a la vida.
Sentido a la vida. Dan
Sí,
sentido a
claro.
la vida. Dan sentido a la vida, claro.
Es. Para lo comentamos. Vale. ¿Continúo? Personalmente, aquí me veo obligado a bajar bandera y admitir que tal empeño cae fuera de mi competencia, porque fue una feliz casualidad, pero más bien rara, el que el movimiento proletario dispusiera sucesivamente de hombres como Marx, Engels y Lenin, los cuales aunaban en sí ambas virtudes. Consecuencia marginal de ello es hoy, por desgracia, el que cualquier primer secretario de cualquier partido se considere el sucesor legítimo de Marx y Lenin.
Esto
Pero
es
hemos de...
importante. Luego veremos cómo cualifica a un secretario. Lo va a cualificar como un alto funcionario luego. Pero bueno, aquí no dice nada. Ni luego, o sea, si no lo rastreamos. Y bueno, nada, nada, sí.
Pero hemos de ver con claridad que aquello fue una asombrosa suerte para el movimiento obrero y que difícilmente podemos esperar ahora una dualidad así. Por citar un ejemplo realmente significativo, diré que considero al fallecido Togliatti como uno de los talentos tácticos más importantes que haya podido producir el movimiento obrero.
Como
Pero al
sacristán,
mismo...
exactamente igual. Como sacristán, exactamente igual.
Pero al mismo tiempo he de añadir que no tengo muy alto aprecio los resúmenes teóricos hechos por Togliatti. Togliatti era un táctico prodigioso, mas no un Lenin del movimiento obrero contemporáneo. No debemos convertirlo en un Lenin. Por otro lado, no podemos limitarnos a esperar simplemente a que surjan un Lenin.
Un segundo,
Sí,
Andrés, un segundo, un segundo. Este
sí. Sí.
comentario de Lukács, yo no puedo juzgarlo, pero ¿os parece razonable lo que dice aquí Lukács? Yo no lo sé. No.
Sobre
Este comentario que
Togliatti.
hace sobre Togliatti, que dice que es un gran táctico, pero que en cuestiones teóricas, pues la verdad es que no se luce tanto. ¿Sí? Yo no sé opinar sobre eso. No sé si alguien tiene opinión.
Si preguntamos, yo reconsideraría esto a la luz del libro de Lucio Magri. O sea, los posicionamientos del Partido Comunista Italiano eran verdaderamente colectivos, porque Togliatti era el secretario general, pero era casi en el núcleo de poder era casi una minoría de uno. Luego estaban los cheques, bueno, estaba todo un aparato de gente que eran Comintern tradicional, muchos eran incluso fervorosos estalinistas. Entonces, los análisis y las. Bueno, él sabía hacer mans y mánigas, ¿no? Pero aquello era otra cosa, ¿no? Esto, ¿os acordáis del libro El sastre de Ulm? ¿Eh?
Yo me acuerdo, pero me sorprende de nuevo, Joaquín, tu memoria. Yo ese libro lo he leído dos veces y soy incapaz de retener cosas como las que tú retienes. Entonces me cojo una depresión total después de haberte oído, porque un libro que admiro, que leo, que tomo apuntes incluso, pues yo no me acuerdo, sinceramente. Que si tú te acuerdas y eres capaz de organizar, me coge depresión. Nada.
No, hombre, es cuando dicen, Stalin se lo quiere llevar a la Cominform. Dice, si se lo hubiera llevado, no hubiera pasado nada. O sea, con una socarronería, les hubiera parecido estupendo al resto de la dirección del Partido Comunista Italiano quitárselo de encima, ¿no? Lo que pasa es que Togliatti va, habla con Stalin, lo convence y lo deja en el Partido Italiano. Pero se lo hubieran quitado de encima con tal. Entonces, claro, estas cosas, ¿no? Había
Bueno.
muerto 2 años antes. Esto es del 66. Togliatti muere el 64.
Yo sé muy poco sobre Togliatti, pero las cosas que sé de él, no en el ámbito de la teoría, sino en el ámbito de la acción política, de lo que hizo la Guerra Civil Española, a mí me parece que la persona que era más sensata y más razonable, pero con diferencia de Togliatti. Pero con diferencia, ¿no? Lo que opino. No opinión, nada más.
Y las notas son terribles, ¿no?
Ya,
Las notas sobre el Partido Comunista,
ya.
sobre la dirección española, son terribles. ¿No, Salvador?
Sí. Las que recuerdo, que tampoco recuerdo todas, es muchísimo menos. Perdón.
Por
Con
otro
Google,
lado,
¿no?
perdón.
No, al contrario, otra con Google.
Por otro lado, no podemos limitarnos a esperar simplemente a que surja un Lenin, sino que hemos de intentar, en la medida de nuestras fuerzas, una combinación de los problemas. La teoría tan solo puede revelar, en primer lugar, lo que en el aspecto social y económico hay de nuevo. A mi entender, eso ya es mucho, puesto que estas reflexiones vienen a señalar que lo económico es distinto, de facto, de cómo lo expone la economía burguesa. En segundo lugar, puedes sacar de las enseñanzas de la historia consecuencias que hagan verosímil la posibilidad de un movimiento. Y me interesa destacar aquí el término movimiento. Me parece ilusorio esperar que surja hoy día, en cualquier lugar de Occidente, un partido socialista radical. De lo que se trata es de crear un movimiento que mantenga constantemente en el orden del día estas cuestiones, que movilice capas cada vez más amplias para la lucha contra la manipulación.
Bueno, esto es una inflexión teórica, ¿no? No es el partido, sino un movimiento.
Y además contra la manipulación, no está diciendo contra la explotación ni contra la opresión. A mí me gustaría también acotar qué entiende Lukács por manipulación, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Y luego también aprovechar. Es curioso
Lo
también que.
aclara más adelante en el mismo capítulo, yo creo con bastante precisión.
Luego también aprovechemos, ¿no? Es decir, él se centra en estos momentos en Europa, cuando habla de dirigentes políticos, no, por ejemplo, él no pone la mirada en América Latina, no pone la mirada, por ejemplo, en Fidel Castro, no habla de, yo qué sé, de Guevara, no habla tampoco de Lumumba, no habla de. Está hablando de Europa Occidental, ¿no? Ahí pone su mirada, ¿no?
Sí. Claro, porque él parte de ese análisis de que la revolución tiene que hacerse en el centro del capitalismo, o no habrá. Lo demás es muy meritorio, pero podrá ser sofocado siempre, digamos, ¿no? Y por mucho que haya habido un gran movimiento, o sea, aquí el tercer mundo, el tercer mundo y los no alineados no están, y estamos en el periodo de los no alineados.
Sí. Mi impresión es que bastantes
Pero
momentos de su
ya
vida se han
parlaré
estado
yo
haciendo lo
con Leli,
mismo,
que es que avui
porque
ja m'ha
yo creo que no
preguntat
sienten.
directament i he dit, no pateixis, quan ho sàpiga t'ho diré.
Se oye, María Ángeles, se oye.
Ui.
¿Qué decía Salvador?
No, que me da la sensación de que muchos momentos de su vida, no sabía precisar más, para que estaba opinando exactamente lo mismo que Lukács, pero yo creo que
Sí.
no siempre opinó lo mismo.
Pero en
Con esa
muchos.
decisiva importancia. Para que haya una revolución mundial, la revolución tiene que estar en el núcleo de la bestia. Lo otro tiene importancia, pero lo fundamental es la revolución en Alemania, en Estados Unidos, donde sea. Yo creo que en algún momento se han matizado esas cosas.
Puede ser.
No puede ser simplemente que un poquito de sensatez intelectual y que uno habla del entorno de lo que más conoce y no pretende hacer generalizaciones ni teorías universales de las cosas. Y si
Podría ser.
su campo de acción había sido Europa Occidental.
Yo ahí creo en la tecla que fueron la gente joven la que le hizo mirar en otro lugar. En debates de conferencias que dio, había gente que decía, pero usted se centra en no sé qué, y tenga en cuenta que, pam, pam, pam. Y es posible que esos comentarios de esa gente joven, que además a lo mejor vivían directa o indirectamente aquellas revoluciones, decían matizar sus posiciones. Pero no, no puedo ser más concreto y.
Pero no solo eso, incluso que parece que estén hablando de Alemania en muchos fragmentos, de las conversaciones, ya no de. Pues parece que estén hablando de Alemania. Muchas. Muchos fragmentos de.
Pasa que esa es la posición de Lenin y demás. O sea, en Lenin la catástrofe es la pérdida de la revolución de Alemania. O sea, es el análisis, ¿no? Se fracasa la revolución en Alemania y en Marx, pues aquello de, ¿será posible que la comuna campesina rusa vaya al socialismo? Sí, si sí, se hace la revolución en Alemania y los ayuda. Esa es la carta de Vera Zasulich, digamos, ¿no? Estas serían las dos. Pero bueno, no sé.
Bueno, y en todo caso, visto desde nuestro presente, sí que esta diferencia ya no tiene ningún sentido. En un nivel ético y social, al menos, tal vez entonces todavía había grupos, capas de espacios sociales que pudieran ser ajenos a todo esto, pero a día de hoy, el lugar en el que se viva el tipo de zona dentro del planeta. Dice muy poco acerca de estas diferencias. Ha desaparecido todo. Podríamos decir que Occidente se lo ha comido todo, en cierto modo. La manipulación, el consumo.
El globalismo, sí. O sea, sí, bueno, la gran potencia china es, o sea, es cierto, es cierto.
A nivel ético y social, China es lo mismo que Estados Unidos.
Exacto, bueno. Es la nueva potencia emergente. Sí.
No, yo quería llegar, yo no sé, seguramente han robado, pero yo no usé. Simplemente no usé.
Bueno,
¿Eh? El caso de
o sea,
China, ¿eh?
el tipo de
Ojo.
subjetividad, podríamos decir, que existe y que además se puede ver por la manera como se adaptan a nuestros países cuando vienen, que es que son absolutamente funcionales. Bueno, yo tengo una familia que ha estado en China, que ha vivido en China, tengo un conocimiento del mundo chino a nivel social y ético relativamente próximo, y a mí esto me parece muy evidente. Otra cosa son las relaciones económicas, el tipo de organización política, pero hablando de la vida cotidiana, incluso dentro de China hay artistas muy interesantes que han hecho, que han puesto sobre la mesa esto de manera muy clara y que han tenido problemas en China porque las propias autoridades pues no les han recibido bien. Pero a mí me parece que estamos dentro del Leviatán todos y que en China lo ven muy claro, al menos algunos.
El hermano de Gerard ha estado viviendo bastantes años en China y tiene una pareja china.
Yo aquí quisiera decir que sí que debemos hacer yo creo que debemos hacer un distingo, un matiz importante. Yo creo que todo este tipo de reflexiones, lo de incluir a China me parece bien. Pero incluir a África no me parece bien. Incluir a grandes partes de Latinoamérica no me parece correcto. En África, pues a lo mejor incluiría, creo que cierto tipo de reflexiones como estas pueden ser válidas para el Magreb más occidentalizado, dejando incluso de lado ciertos grados de desarrollo. Yo creo que aquí tiene sentido. A veces, sabéis que muchas veces discutimos en los grupos estos de debate que tenemos amplios sobre el sentido del concepto occidente. Bien, el mundo industrializado, desarrollado, de alto grado de desarrollo, urbanizado. Ahí yo creo que, con muchos matices si queréis, sí son, pero hay que entender que Karl Marx habla y se sitúa y contextualiza sus obras en una sociedad determinada. Inglaterra, ni siquiera su Alemania subdesarrollada. Creo que sí que es importante, y este hombre creo que está hablando todo el rato de la experiencia de lo que ocurre en el primer tercio del siglo XX en Europa. Y luego, por extensión, los países que se parecen a eso, que han seguido una senda de desarrollo. No creo que se pueda universalizar y hablar de reflexiones ni de estas, ni de las del marxismo del siglo XIX para el África subsahariana. Salvo Sudáfrica, a lo mejor, pongamos por caso, ¿eh? Quiero decir, para que me entendáis, en Latinoamérica, pues por lo poco que yo pueda conocer, hay mundos de vida allí todavía. Bueno, la gran diferencia sería probablemente, se podría establecer entre mundos campesinos que aún subsisten y mundos urbanizados, industriales, con diverso grado de desarrollo. No me meto ya a hablar si en la India, si en gran parte del sudeste asiático, porque hay una parte del sudeste asiático muy hiperdesarrollada, bla, 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 pero sigue habiendo otra todavía eminentemente campesina. Yo sí que haría distingos, ¿eh? Y creo que se puede entender perfectamente a quién se dirigen estas palabras y en quién piensa Lucas cuando habla de esto. Pues que son sociedades las que se parecen a la nuestra. Hay muchas otras que coexisten hoy en el mundo que no se parecen a la, que siguen sin parecerse a la nuestra. Otra cosa es la interconexión, la globalización o el sometimiento, la dependencia, tal y cual, pero que culturalmente son muy diferentes. Yo
Yo
creo.
diría que sí, Antonio, o sea, que estoy de acuerdo. Además, por ejemplo, se ve también con la inmigración árabe que tenemos, que sí que hay ciertas distinciones culturales en el nivel religioso que acompañan también al consumo, a la vida cotidiana, a las relaciones entre la familia extensa, este tipo de cosas. Pero yo lo decía porque a mí me parece que esto que dice Lukács en el año 60 y pico tiene todo el sentido hoy. Ya no solo para Occidente, sino en general. Esta idea de que necesitamos crear un movimiento, que no nos valen las vidas, porque la situación de manipulación de alguna manera genera que veamos claro esto, me parece que es interesante hacerlo válido en general. El riesgo también es aceptar este tipo de teorías indigenistas, etcétera, que esencializan la relación con la naturaleza y todo eso, que me parece que tampoco es interesante. O sea que, bueno, en fin, es igual. De acuerdo con lo que decís.
También entiendo por dónde vas.
Vale, continúo. Y no está excluido en modo alguno que quien hoy lea a Beckett se convierta mañana en un luchador contra la manipulación. Esto, sin embargo, no significa que hayamos de considerar a Beckett como aliado. Antes bien, y mire que no me estoy refiriendo ni a la persona de Beckett ni a su arte. La transformación de esa forma social que es la manipulación en una condition humaine, entiendo que esto es francés, ¿no? O
Sí.
sea, hay una referencia aquí que yo
No.
no.
Sí.
Es inverosímil y constituye una forma de la ideología que apoya a la mala realidad. En las fases anteriores del capitalismo se producía una y otra vez, como es sabido, por parte de sus ideologías, el intento de presentar las cosas desde un punto de vista económico, perdón, ¿eh? El intento de presentar las cosas que desde un punto de vista económico objetivo impulsaban hacia la lucha de clases como cosas humanas en general. Voy a citar otro ejemplo más. Cuando se está hablando de algo malo, yo siempre acabo mencionando a Nietzsche.
Qué buen ojo que tenía.
Este inventó, por ejemplo, la teoría de que la conciencia de clase del proletariado era el resentimiento del esclavo. Y tal ideología, lo sé muy bien de mis años mozos, impidió a muchos intelectuales honestos de entonces entrar en contacto con la clase obrera, pues su conciencia les prohibía admitir en una persona noble, moral, resentimientos ni apoyos procedentes de estos. Nuestra tarea es, pues, realizar la ruptura con tales inhibiciones. Y no en el sentido de limitarnos a demostrar a las gentes abstractamente la falta de utilidad de la manipulación, sino que nuestra llamada llegue a aquellas capas, nada reducidas por cierto, que perciban sentimentalmente la manipulación de que son objeto como algo monstruoso, desagradable, altamente restrictivo, etc. Creo que en este aspecto se puede hablar hoy ya de sentimientos de masas. No sé qué volumen puedan tener tales masas, pero son muchísimo mayores que las masas que hasta ahora hemos abarcado. De modo que movilizar a estas masas es una magna tarea. Cuando prende fuego el descontento, engloba a millones de personas. Voy a limitarme ahora a considerar el caso de la República Federal Alemana.
Una cosa,
Hola, hola.
el perdón, sí.
No, 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 Joaquín, tú, no te preocupes.
Ah, que cambia, ha cambiado el modelo de análisis, que ya no es estructural, no es la clase obrera que produce plusvalor, por masas que sienten un disgusto en su vivir. O sea, el sujeto no es. Va mucho más allá. No es que excluya a la clase obrera tradicional, al que genera plusvalor, pero es que va mucho más allá. No utiliza el margen, el análisis estructural, ¿eh? Por lo menos aquí no, ¿no? Millones, no sé cuántos, son la gente que se siente manipulada. Yo qué sé, era lo que quería decir, muy, muy trivial. Pero te he cortado, Salvador.
Muy leninista, muy leninista.
No, yo también
Aquel,
quería,
aquel.
yo quería
Perdón.
comentar dos cosas. Una, que cuando dice sino que nuestra llamada, ese nuestra, no sé si es una forma de hablar, de que está hablando del mismo, o ese nuestra engloba a algunos más. ¿No? Y luego, en segundo lugar, claro, esto está dicho en el año 66. Y si pienso en las movilizaciones inmediatas del 66, 67, 68, pienso en lo que llamaríamos mayo de 68 y pienso en Primavera de Praga. Yo creo que parte del movimiento universitario, no digo el francés, sino el alemán, el francés, el norteamericano, pues tal vez encaje en eso, ¿no? En un movimiento antimanipulación. En el caso de la Primavera de Praga, a mí me parece que no encaja, que no encaja exactamente, ¿no?
No.
Pero en el primer caso, tal vez sí, no lo sé, me parece que sí, que se puede colocar esa etiqueta. Que
Y
gran parte del
perdón,
movimiento. Que gran parte del movimiento estudiantil, en mi recuerdo, del movimiento estudiantil norteamericano, aunque hubiera el tema de Vietnam como causa desencadenante, me digo que no, el alemán, yo creo que eso es incluso el español, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero también ese factor, ¿no? Antimanipulación. Creo, ¿eh? No, no estoy seguro.
A ver, en Praga el análisis del que partían era, perdonad, la salarización del trabajo intelectual. Radovan Richta, que trabajadores, todo trabajador, no solamente obrero manual, producía plusvalor, o sea, pero era ya que los de cuello blanco también eran asalariados. Este era el análisis base del Partido Checo, que está en manos de gente democrática y que intenta llegar a la Primavera de Praga. No sé si os acordáis de los trabajos estos de la proletarización del trabajo intelectual.
Sí, yo me acuerdo.
Esto es el grupo Richta, que era el grupo teórico checo.
Había bastantes debates al respecto de qué orientación debía tomar la sociedad checoslovaca en ese momento. Había una parte, si no recuerdo mal, del partido que estaba a favor de eso y también de la cientificidad, de la eficiencia científico-política, pero luego también había un grupo que estaba más cerca al hegelianismo y al existencialismo que luchaban precisamente contra esta manipulación de la vida, contra este sinsentido, o sea, era un momento de choque de distintas perspectivas y Kosic, que estaba muy cerca a este Lukács en ese momento, consideraba que encontrar una tercera vía que fuera realmente autónoma existencialmente, podríamos decir, o sea, que la sociedad checa realmente tuviera un debate y pusiera en práctica una vía autónoma al socialismo, era la única manera de sucumbir más tarde o más temprano al capitalismo. Ya en el 68 lo veía así.
Kosic, ¿tú
También.
sabes de opiniones de Kosic sobre el grupo
Sí,
Radovan
estaba opuesto a
Richta?
ellos.
Opuesto, vale.
Pero bueno, formaban parte
Eran
del
muy
grupo.
cientificistas, sí. Sí,
Yo
era
creo.
la revolución científico-técnica, es el otro concepto que va vinculado. Disculpa, no, o sea, estaba en
Eso.
contra, ¿no?
Claro,
¿Dices?
claro.
Vale, normal. Bueno.
Yo quisiera decir que sí que me parece acertado lo que dice Gerard. Estuviera pensando o no esté pensando Lukács en mayor o menor grado en el bloque del este. Pero sí se dan las condiciones de, pues son sociedades que ya a partir de cierto nivel empiezan a introducir elementos de sociedad de consumo, aunque sea a un nivel muy diferente del occidente capitalista. Y que por tanto que se plantean ese tipo de problemas en que las cuestiones no son el sustento o no son, sino qué hacer con la vida y cómo está organizada la sociedad, qué grado de protagonismo, de democracia se tiene o no se tiene. Bueno, pero no, solo quería hacer, estaba haciendo antes una broma cuando hacías referencia, Joaquín, a esta forma de plantear las cosas así como de masas, sentimientos, mentalidades. Bueno, es el Lenin ese que dice que la revolución, que en cómo se define una revolución, pues cuando los de arriba no pueden seguir gobernando, mandando como hasta ahora, y los de abajo no quieren seguir viviendo como hasta ahora. Y, o sea, fíjate qué cosa más abstracta, más vaga puede ser, ¿verdad? Es la mejor definición que se le ocurre decir, pues de repente pasan cosas en la sociedad en las que unos no pueden seguir mandando, ni dirigiendo, ni organizando hasta ahora, y otros no están dispuestos a seguir. O sea, que en realidad eso tampoco es muy poco estructural, ¿no? Es bastante como de un sentido común así muy aplastante, ¿no? Muy de percibir el. Por
Sí,
eso
sí.
he dicho que es como muy leninista en este sentido.
Yo no, es Lenin. No es el leninismo.
Leniniano,
Eso, ese es
dices.
el Lenin del filosofar que dice sacristán. Pues de repente
Praxis.
Lenin, el mejor Lenin es el que pensaba políticamente, no el que escribía, ¿no? O sea, el artículo de Lenin y el filosofar, yo lo recomiendo, ¿eh? De 1970. No sé si se titula así, Lenin y el filosofar, de sacristán.
Hay dos versiones, el filosofar de Lenin, Lenin y la filosofía. Yo creo que te refieres al filosofar de Lenin, el
El
texto más
filosofar de
largo.
Lenin es brillante, brillante, ¿no? Que dice, no, no, no.
Complicado, pero complicado, brillante, pero complicado.
Sí, claro, porque se muerde mucho la lengua. Bueno.
Bueno, aparte de morderse la lengua, es que es muy denso filosóficamente. Yo también entenderlo, vamos. Esto de la filosofía no es un discurso fácil, ni un baladí.
Ahí es donde está lo de genitivo subjetivo. En la
Ahí, ahí,
nota.
ahí. No, no, en una nota a pie de página, dices
En una
tú.
puñetera nota, dices, me cago.
Este texto, como sabéis, se publicó hace muy poco en nuestra bandera y hay una presentación de Miguel Candel que yo recomiendo. Se publicó
¿Sí?
el texto de Sacristán y la presentación de Candel. Es muy breve la presentación de Candel, pero creo que vale la pena, te gustará.
¿Y se puede conseguir
Sí,
esto?
sí, sí.
Vale.
Pues, si lo pedís a nuestra bandera, os lo envían, seguro.
Vale,
Ya
vale.
buscaré la referencia, no os preocupéis, la tengo aquí en
Gracias.
casa.
Sí, para pedirlo, gracias.
Sí. Y en todo caso, sobre esto del consumismo de los países del este, me sabe muy mal hablar de experiencias personales, pero lo que yo viví, que fueron visitas turísticas, además guiadas por gente de allí, que durante 15-20 días, por lo tanto es muy poco eso, en Checoslovaquia, en Rumanía y en la Unión Soviética, incluyendo Ucrania, la verdad es que era muy distinto de lo de aquí, ¿eh? Pero muy distinto, ¿no? No digo que no, pero el grado de consumismo de la Barcelona de 1988-87 era muchísimo mayor que el que yo vi, pero repito, en pocos días, ¿eh? Que no quiero generalizar en aquellos países, pero no tiene ningún punto de comparación. Lo que sí que vi en aquellos países es ganas de acumulación, eso sí.
Pero verdad que no era el mundo campesino subdesarrollado, famélico, es decir,
No,
no,
no, no,
no, verdad que no daba la impresión. Otra
no.
cosa es que el ratio de coches fuera incomparable con el, pero ya había coche particular. Y luego había años de espera para que te concedieran uno en la RDA y te daban uno de aquellos de cartón piedra. Bueno, vale, sí, pero que estamos hablando de un tránsito que se ha producido en aquellos entonces, aunque sea todavía incipiente, a un tipo de sociedad en la cual los problemas fundamentales ya no es el sustento básico y la protección básica el vestido, la casa, eso está garantizado en principio, incluso la escuela y la universidad. Entonces aparecen otra serie de problemas. Y es verdad que ellos están deslumbrados, cualquiera que haya tratado con gente, con cuadros del partido, militantes del partido o gente anticomunista de aquellas, tal, están deslumbrados por el consumismo de Occidente, están absolutamente deslumbrados. Y se volvían locos cuando venían aquí. Esta es mi experiencia siempre con prácticamente toda la gente que yo haya podido tratar en mi vida del bloque de este. Fueron cuadros del partido, ¿eh? O lo que fueran.
Eso a mí me recuerda nuestra propia. Es decir, yo con 8 años recuerdo perfectamente los frigoríficos de las películas de Hollywood, que siempre estaban abarrotados. Que en mi imaginario esto esté ahí, pues esto está ahí. Es así. Las botellas de leche. Digo, coño, botellas de leche. Cuando íbamos con la jarra.
Y
Pero
el
bueno, o sea.
tamaño de aquellos coches y el tamaño de
Ya,
las
y los
defensas turcas
cochazos, o sea, dices, ¿no?
y aquellas casas, claro.
Y viceversa, o sea, por poner una visión que yo tenía al lado, que era la de mi padre, que siempre me llevaba a ver las películas de Alberto Sordi, bueno, yo me avergonzaba muchísimo viendo a Alberto Sordi, porque sentía que que éramos nosotros. Y esto es un niño de 8 años, de 9 años, ¿no? O sea, la proyección de este mundo de consumo y de en el imaginario, cuando no estaba en la imaginación, no estábamos consumiendo, éramos una sociedad pobre. O sea, esto, yo soy nacido en el 53, ¿no? Pues podría ser el 61, 62, ¿no? Pues lo que queríamos era ese imaginario. No sé, o sea, por eso cuando descubrí eso bueno, cuando percibí eso en los cuadros soviéticos de los años 70 o 80, que llegué, pues me pensé, joder, pues es como les pasa como en fin, bueno.
En todo caso, desde mi punto de vista, me voy del tema y me callo en un minuto porque estoy saliendo
¿Tienes?
del texto. Yo creo que lo que impresionaba más a un visitante comunista desde España, desde Francia, desde Italia, desde estos países, cuando visitabas esos países, es que los valores que tú pensabas que estaban más o menos extendidos entre capas importantes de aquellas sociedades, pues no eran fáciles de ver. No eran fáciles de detectar. Por contra, cuando uno iba a países de América Latina, cuando yo estuve en Cuba y en Nicaragua, pues aquí yo estaba a flor de piel. Aquí no hace falta buscar mucho, es que estaba ahí, pero me encontrabas por todas partes, ¿no? Pues yo me lo encontré, ¿no? Perdona.
Continúo.
Sí,
Todo.
si aquello se cayó fue por algo, si aquello se hundió fue por algo.
Pues no sé.
Malo.
Porque
Acabo de llegar el bus. La
tal vez.
referencia a la condición animal es un guiño al libro de Mar. Sí. Sí.
Vale,
¿Qué?
gracias, Joaquín.
A ver. Pues nunca miro estas.
Sí, el de la condición humana de Malraux,
Sí.
de André Malraux.
Sí. Que es una naturalización, ¿no? No al de Ana. No, claro. Pero es una naturalización también, por lo menos lo que pretende decirnos supongo, ¿no? Cuando dice que, cuando critica a Beckett, que yo lo. O sea, las obras de Beckett a mí me parecen impresionantes, ¿no? Porque no hay por qué interpretar que Beckett está naturalizando ese modelo, al contrario, ¿no? Es terrible. O sea, a mí el teatro de Beckett es una de las pocas. Yo soy muy conservador. Pero en esto sí que no, en respecto de Beckett no comparto la opinión de Lukács. Me parece que Beckett es muy corrosivo al respecto, ¿no? Demasiado para Lukács. Demasiado. Sí. Ahora no se representa a Beckett. Yo tuve la suerte de que mi catedrático del seminario era el del grupo fronterizo. O sea, era Sánchez Sinisterra, ¿no? Y representó mucho a Beckett. Puso en. Y ahí descubrí a Beckett. Yo, por mis gustos conservadores, no lo hubiera visto, si no. Sí.
Todavía me acuerdo muy claramente de cuando el movimiento contra el rearme, el movimiento que llevaba el eslogan de No contéis conmigo, hubiera podido contar indudablemente con millones de personas. Mas como quiera que carecía de consistencia interna, se vino abajo en poco tiempo. Luego volvió a producirse una bonita explosión democrática con motivo del asunto del semanario de Der Spiegel. Pero también se fue a pique.
¿Sabéis a qué se refiere? ¿Sabéis a qué se refiere con esto del seminario del Espíritu? No, nada, no, no.
Era sí que recuerdo, creo, que era el periódico semejante a Nuestro Triunfo o a Nuestro Lacalle, o sea, un semanario progresista, si mal no recuerdo. Y si mal no recuerdo, alguien me había dicho, alguna vez había oído esto, yo no lo yo nunca. No sé si los que sabéis alemán.
El Spiegel es un periódico de la socialdemocracia alemana y es el periódico que defendía la apertura hacia el oeste de Willy Brandt.
Vale.
Y sigue
Daniel,
siendo
dime.
un semanario socialdemócrata.
Un semanario, ¿ves? Vale.
El cometido del movimiento de que vengo hablando sería dar una dinámica permanente a la explosividad de tales acciones espontáneas de oposición. El problema capital, a mi entender, reside en que, en la medida de mis conocimientos, esta estabilización solo puede hacerse en nuestros tiempos de una forma, a saber, en forma de un movimiento. No es absolutamente necesario que un movimiento carezca de influencias.
Pero cuando
Ponerme
tú,
a...
perdona, pero cuando Lukács habla de movimiento, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es un movimiento para Lukács?
No es un partido. Lo que
Nadie
no
es
es un
sindicato
partido.
tampoco, me imagino, ¿no? Pero ¿qué
Sí.
es un movimiento ahí? ¿En qué está pensando Lukács cuando habla de movimiento?
Pues es lo mismo que nosotros, ¿no, Salvador, cuando hablamos de un movimiento?
Ahora,
Exacto.
lo
Ahora
pensamos
y
ahora.
siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte también, ¿no? Más o menos.
No, pero es que en el año 60 y tantos nosotros no pensamos en esos términos. La palabra movimiento para nosotros es posterior. En el año 60 nosotros hablamos en términos de partido, sindicato, estas cosas. Pero movimiento.
Bueno,
Movimiento
hablábamos de
obrero,
más movimiento obrero o movimiento movimiento obrero.
popular,
Movimiento obrero, o
Movimiento
sea, el
obrero.
movimiento estudiantil, ¿no? O
Movimiento estudiantil.
no.
Ah, vale.
Movimiento por la paz, esas cosas así, más
Bien, bien,
difusas,
bien,
más
bien, sí.
trans, más que
Vale.
atraviesan
Vale.
organizaciones, más interclasistas incluso, más,
Si
etc.
no, si no una dirección tan marcada es posible,
No, 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 es, claro, el párrafo siguiente es claro. Habla de como movimiento prepartido, no un movimiento que organiza el partido para desarrollar su correlación de fuerzas, no. Un movimiento previo a la existencia del partido.
sí.
Vale.
Y no instrumental. O sea, no instrumental, porque los partidos rápidamente instrumentalizan, ¿no? O sea, es un movimiento sustantivo que ahí está y vemos qué pasa, donde se puede influir, pero... ¿No? ¿Joaquín Arriola? ¿O no irías por ahí?
Leamos el párrafo siguiente. Él habla de
Vale, dale.
la posibilidad de aparición de un cuarto partido. Como resu Pero si no surge el partido, no importa, el movimiento puede seguir.
Ponerme a soñar que en Alemania se pueda fundar inmediatamente un cuarto partido sería, por supuesto, una necedad, una ilusión. Pero al cabo de cierto tiempo, podría ocurrir que un movimiento llegara a determinar qué diputados los habitantes de tales o cuales circunscripciones enviarían al Parlamento. Eso ya no es ilusorio. No olvidemos que en América, los grandes partidos se ven obligados a hacer en determinadas circunstancias concesiones de este tipo. Mi opinión es que tenemos que abandonar radicalmente toda ilusión respecto a la posibilidad de lograr en breve plazo esa ruptura de que antes hablé. Por otro lado, no debemos caer en el pesimismo de considerar que es de todo punto imposible ejercer una influencia. Está fuera de dudas que en América existen círculos que tienden a llegar en la escalada incluso al empleo de la bomba atómica. Mas el que tales círculos no se atrevan a veces a proclamar abiertamente esa idea es ya consecuencia del hecho de que en este aspecto existe un movimiento, aunque sea completamente amorfo e inconexo. Pero el movimiento existe y ejerce una influencia, una cierta influencia. En este punto no debemos ser metafísicos, exigiendo un sí o un no concluyentes. Se trata de revelar la perspectiva de la lucha contra la manipulación en ese movimiento, el cual no ha de extraer su ideología del movimiento mismo, sino saber que esa conciencia tiene que llegar desde fuera. Al decir desde fuera, no pienso que no sea necesario establecer un nexo con los problemas reales que existen dentro de la causa, ya que, en mi opinión, tal movimiento tendrá un futuro, pero no un futuro coronado por el éxito en un plazo de 3 meses, sino con perspectivas de éxito para dentro de algunos decenios.
Anda, permíteme una pequeña maldad, no, es una tontería, ¿no? Me hace gracia. En este punto no debemos ser metafísicos, exigiendo un sí o un no concluyente. De lo cual se infiere que los metafísicos exigen un sí o un no concluyente, ¿no? Bueno, es una pequeña broma, ¿no? Me hace gracia, ¿no?
Vale,
Recuerda,
vale.
¿no?
Sí.
Pequeña referencia a los metafísicos, ¿no?
Sí.
Aquí no los deja muy bien.
El que ha escrito una ontología.
Sí, exacto, sí.
Lo que escribe, está escribiéndolo.
Dice Abendroz, señor Lukács, estoy absolutamente de acuerdo con todo su enjuiciamiento estratégico, y muy en especial por lo que respecta al fundamento económico de sus procesos generales, a saber, la conducción efectiva de la intelectualidad como formación, con formación universitaria y de las capas de los empleados superiores, que obedecen ideológicamente a la intelectualidad con formación universitaria, hacia una situación social que se corresponda con la situación de la clase obrera. Sí, dice Lucas.
Un segundo, ¿y este tratamiento nos parece razonable, esto del señor Lukács? ¿Esto os parece lógico?
¿El qué? ¿El qué?
Tratamiento. No le dice camarada Lukács, no le dice compañero Lukács, le dice señor Lukács.
Así, así lo tratan desde el principio, ¿no? Holt también le trataba de señor Lukács.
Es curioso.
Bueno, teniendo en caso que luego no le hacen ni puñetero caso a lo que realmente dice, ¿no?
No, es que yo no consigo, por ejemplo, una entrevista con Sakistán que alguien le diga, señor Sakistán, pues no ha lugar, seguro que no. Bueno.
Pero
Tú no lo harías, Salvador.
No tiene importancia, no tiene importancia.
No, mira, yo aprovecho. Sin embargo, yo, respecto de... a mí me repata que a Manuel Sacristán le llamaran Manolo tanta gente, ¿sabes? Gente que ni lo conocía.
¿Qué tratamiento le darías tú a Sacristán, Salvador?
Yo, sacristán.
Sacristán.
Sacristán, o compañero sacristán.
Ni usted.
También depende del contexto. Si estabas en una clase, pues le decías profesor, y si estabas en una reunión de mientras tanto, pues de otra forma, ¿no? Pero,
diferente, pero si estás haciendo una entrevista,
y
haciendo una entrevista formal.
Coincido con la opinión de Joaquín, que no solamente mucha gente le llamó Manolo, que apenas le conocía de nada, sino que ahora, en el año 2025, gente que nunca le conoció le llamaba Manolo.
Manolo.
Eso también me deja patidifuso, ¿no? Es que porque Manolo tal. ¿No?
Yo a la camarada Giulia Dinolfi, que era profesora mía y camarada, la trataba de usted. Usted, Giulia.
Como
En su
comprendéis,
casa.
como comprendéis, yo, o sea, que están, jamás le tuteé, ¿no? Ni si me pasó por la cabeza, vamos.
Bueno, Julia era la... Chagistán era el compañero, Julia era la compañera de Chagistán.
Pues
Era
ahí tienes la
profesora
respuesta,
mía.
Salvador. Ahí tienes la respuesta tú mismo.
Debe ser,
claro. Sí, porque
En un libro poner usted Lukács, creo que la palabra correcta es el reconocimiento, señor Lukács, de educación, porque decirle usted Lukács queda así un poco difícil. Mis alumnos llaman a los filósofos por el nombre, tienen muchas relaciones con él, el Friedrich, la Martha, Nussbaum, ellos dicen la Martha, o sea, claro. Ellos son todos muy conocidos y cenan cada día o meriendan juntos. En fin.
Yo os voy a dejar dentro de 5 minutos, si no os importa, ¿eh?
Señor Lukács, no, esto ya lo he leído. A saber, así no, esto también.
El sí.
Sí, estoy en la siguiente, perdón. Dice Lukács, sí. Y continúa Avendrell. No obstante, quiero exponer mi crítica respecto a otro punto. Pienso que la contradicción dimanante de la mencionada situación es mucho mayor de lo que creo que usted supone en los dos casos, extremos por excelencia, de países con un capitalismo tardío muy industrializado, es decir, los Estados Unidos y la República Federal Alemana. Esta contradicción co consiste en que, en virtud de la transformación mencionada, la
Perdonad,
transformación.
si el capitalismo muy industrializado es el capitalismo tardío, venga Dios y lo vea, ¿no? Estamos en Spaatkapitalismus 50 años y esto no se acaba de morir. Estamos ya, además, no en un capitalismo industrializado, sino el financiarizado y acabando con el capitalismo financiarizado, ¿no? Que está en crisis, yo qué sé. O sea, eso del Spaat, eso yo se lo leí por primera vez a Mandel. Y bueno,
Él fue el que puso de moda el término
el término.
con su libro El capitalismo tardío.
Sí.
Pues esta contradicción de la que antes hablamos surgen frecuentemente a partir de las capas intelectuales objetivamente ligadas a los intereses de todos los asalariados. Movimientos que emprenden la lucha contra la manipulación a partir del núcleo estratégico de actualidad en cada caso. Por otro lado, y es curioso que en esto Alemania supere a los Estados Unidos, en virtud de las tradiciones sociales peculiares del país a las que ya nos hemos referido, las reacciones irracionales espontáneas, que nunca dejan de producirse, encuentran un fundamento en la tradición de dichas capas. Y lo mismo ocurre con la transmutación ideológica de estas reacciones en una conciencia trágica. De modo que las perspectivas para cualquier tipo de oposición parecen nulas. Cada tropiezo, cada derrota de un movimiento progresivo significa para cada generación, refiriéndonos a generaciones cortas, la transición hacia el letargo a través de esta conciencia trágica. En la historia de la República Federal Alemana se puede estudiar esta evolución inmejorablemente, en relación, por ejemplo, con el movimiento No contéis conmigo contra el rearme y, en medida no tan acusada, con el movimiento contra el rearme atómico. Como consecuencia, y desde un punto de vista puramente ideológico, y no empleo el término ideología como equivalente forzoso de ideología errada, a la manera de la Escuela de Frankfurt. Y desde este punto de vista puramente ideológico, la lucha contra esas operaciones de distanciamiento que conducen a la conciencia trágica, que por desgracia se abre paso ya en gran medida entre las corrientes solo aparentemente dialécticas de la sociología, es un problema capital y de una importancia inmediata, a pesar incluso de las consecuencias pesimistas o que incitan a la inactividad que extrae la Escuela de Frankfurt.
Bueno, esto es muy
Respecto a una
interesante esto.
crítica.
Nada.
Adiós, adiós,
Hasta
Salvador.
luego. Hasta luego.
Hasta luego, cariño.
Esto parece una crítica a la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, a la irremediabilidad e irreversibilidad del capitalismo en la era de la nueva enajenación de nosotros. A otro nivel sí que, bueno, hemos vivido una y otra vez, por lo menos los que somos viejos, cómo se han quemado movimientos de masas. El último movimiento de masas fue el que ha quemado Podemos, ¿no? El poder mismo, que que, claro, una vez se quema un movimiento de masas, más que conciencia trágica, yo lo veo, yo lo interpretaría como un poco. Una vez yo creí en una idea, me apunté a ella y me engañaron. Ya no voy a volver a ser tonto en la vida y no me voy a apuntar a ningún. Yo más que conciencia trágica que me lo que percibo es este otro tipo de actitud, ¿no? O sea, sí, me dijeron que íbamos a hacer la revolución y me hice militante, me tomaron el pelo sus muertos. No me, más que es en este sentido un sentido común cínico más que conciencia trágica, ¿no? No sé. Yo no me van a volver a engañar en la vida, ¿no? No sé.
Quizás forma parte de la degeneración de la política en general que vivimos hoy, ese cinismo que tiene todo el sentido por otro lado, ¿no? Igual que en su momento tal vez la conciencia trágica dentro de un contexto más grandioso de luchas, quizás estuviera más justificado. Pero bueno, a mí me parece muy interesante esto que dice Abendroth, o sea, esta conciencia de cuidar los movimientos, de cuidar. Porque si no, pues se produce esta quemazón. Que por otro lado, no sé si Lukács está pensando en historia de conciencia de clase cuando le dicen eso, cuando él y Rosa Luxemburgo están por ese fanatismo de las masas que no pasa nada si se sacrifican porque la revolución siempre nace demasiado temprano y todo eso.
Vale, vamos a ver respuesta de Lukács. Plenamente de acuerdo. Y aún diría que aquello a lo que hemos llamado de manera muy general la crisis incipiente de tal manipulación se expresa, por supuesto, a escala nacional en las formas más diversas. Y que esta evolución adopta en Alemania una forma muy específica. Por esta razón, he editado una parte de mi obra, El asalto a la razón, en la editorial Fischer. Y he escrito ese prólogo titulado La superación del pasado. A mi juicio, la gran mayoría de la intelectualidad alemana no puede progresar, no ya en la cuestión de la manipulación, sino ni siquiera en la interpretación de la misma, por así decir, si no se efectúa esa superación del pasado. Esto es, si los alemanes no se dan cuenta de que tienen que volver a concebir su evolución en términos diferentes. No quiero remontarme a las guerras de los campesinos, como en su día dijo Humboldt. Pero de todas formas, comenzaré por decir que en 1848 se evitó seguir el camino correcto.
Bueno, este texto es muy oscuro, o sea, como siempre hay muchas malas traducciones. En italiano no es evitó, sino se perdió, se extravió. Es smarrito, smarrito, ¿eh? Y lo que a mí me sorprende de aquí es que parece que Lukács piense en una reconstrucción ideológica del pasado a través de historiografía, como una forma de liberarse de no sé qué cosas, ¿no? Esto es a mí me choca, ¿no? O sea, hemos de repensar la historia de Alemania como forma de. Pero repensar la historia de Alemania es un acto, a ver, intelectualmente interesante, pero es un acto ideológico, ¿no? O sea, no. No, no sé, vaya.
Como usted dice, esa ideología trágica no es invención de la escuela de Frankfurt, sino que surge de una singular disonancia en la evolución alemana, manifiesta ya después de 1848. Ahora citaré un ejemplo tomado de la literatura. En nuestras historias de la literatura se insiste, y con razón, en que los problemas que plantea Hegel en Herodes y Mariamne y en Giges y su anillo, contenían ya el germen del problema de Nora. Pero con la gran diferencia de que Hegel plantea este problema en términos de tragedia general, sin dejar de ser conservador y enfrentándose a la revolución de 1848, mientras que en el caso de Ibsen, Nora constituyó un vehículo para la auténtica emancipación de la mujer. En este conjunto de problemas también hace falta, por tanto, una crítica cultural del pasado de Alemania y de todos estos problemas. Me he limitado a tomar aquí un ejemplo en cierto modo periférico, mas este ejemplo muestra exactamente que, aun en aquellos periodos en que evidencia momentos muy altos y progresivos, la evolución alemana está siempre mezclada con un conservadurismo del Estado autoritario, con un asentimiento a la derrota de la Revolución de 1848. Esto ha de comprenderse hoy día, y en este punto, la intelectualidad radical alemana desarrolla, a mi entender, una crítica demasiado insuficiente y suave de la evolución alemana. Si compara el utilísimo libro de Jaspers con mi pequeño artículo, podrá usted comprobar esta diferencia en muchos casos. Con toda su crítica, Jaspers sigue arrastrando, a fin de cuentas, algunos elementos fatalmente trágicos y conservadores. Dice Abendroth. Y sin embargo, el libro de Jaspers, y dice Lukács, es muy provechoso, mucho. Yo parto de que la crítica que tenemos que hacer tiene que iniciarse incluso allí donde consideremos las cosas como útiles. Y yo diría que con el mencionado opúsculo estamos obligados a considerar a Jaspers justamente como aliado.
A
Sin
ver,
duda,
yo
dice
he
Abendroth.
estado intentando, o sea, a ver, ¿qué se puede, qué puede querer decir algún núcleo de esto? Es cierto que el fracaso de la Revolución del 40, bueno, en España también fracasa la Revolución del 48, en Francia también fracasa la Revolución del 48, pero en Alemania era un intento de construir un Estado y entonces el fracaso produce que el Estado emergente sea una unidad de mercado, sea el Solvereign o como se diga, ¿no? O sea, en lugar de generarse una sociedad civil, que incluso un Estado absolutista del siglo XVII producía, se produce un Solvereign, una unidad de mercado. Y eso sería, según... Solamente una idea de mercado. Y eso sería un elemento importante que llevaría, digamos, al nazismo. No sé los pasos, ¿eh? Pero esto sería lo que parece que está aquí. A mí con todo esto me interesa porque la Unión Europea es un Solvereign y está produciendo masivamente fascistización o reaccionarización. Por eso ese elemento chispeante que no acabo de verle las mediaciones me interesa. Pero... Y me interesaría ser más agudo y verle más el cañamazo, ¿no? Me quedo aquí y no sé ir más allá. Sí que sé que la falta de instancias de mediación de la Unión Europea genera una oligarquía fiera y que la gente se siente excluida de sus sociedades, que se genera, bueno, acaba de ganar. En Portugal el segundo partido es la extrema derecha, ¿no? Pero eso hay que ponerle explicaciones, explicaciones, no decir me cago en sus muertos, ¿no? O sea, hay que ponerle explicaciones y esto es un fenómeno que está produciendo la Unión Europea, ¿no? Y es una destrucción, creo que se puede, sería, si basáramos este modelo, sería la falta de mediaciones de sociedad civil que, de cualquier tipo que permitan a la gente expresarse, ¿no? No hace falta pensar en democracias, ¿no? Bueno, como creo que ya he sido suficientemente especulativo y suficientemente claro en lo que quiero, lo dejo, ¿no? Esto sí que me interesaría, pero no le veo la articulación a la argumentación de Lukács. Solvereen es una unidad aduanera, quiero, ¿eh? O sea, la historia. Yo no sé historia de Alemania, ¿eh? Pero se funda una unión aduanera
Sí,
en lugar de.
él ha hecho referencia en la anterior conversación a la unión aduanera,
Vale,
al
pues
problema
eso.
de que se constituye Alemania como una unión aduanera.
Pues eso.
Lukács ha hecho referencia a ese.
Continúo.
No,
Perdón.
Riolán, estás sin voz.
La Solfaein. no surge a partir del 48, tiene 10 años, o por lo menos 10 años antes, es de los años 30. Y lo que sustituye a la Solferein es Bismarck.
Bismarck.
Es el Estado autoritario, efectivamente. Es decir, o sea, que no es por el fracaso de la revolución del 48. El fracaso de la revolución del 48 es el fracaso de una posible construcción del Estado alemán a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, no basado en el autoritarismo del mercado. De alguna forma, con esos componentes que señalas tú de sociedad civil, etcétera.
Y Bismarck sería una Prusia que domina todo el territorio directamente.
Sí, totalmente autoritario, que impone el idioma, que suprime que subordina a los católicos, por ejemplo, a los protestantes, que hace un montón de cosas, ¿no? Y que empieza a guerrear y a pelear con Francia cada dos por tres.
Sí, digamos, o sea, yo sé que es una exageración. Sería un Bruselas.
Lukács contrapone en la conversación primera o segunda la construcción nacional que se da en algunos países europeos, por el ejemplo de Francia, en que dice que consigue incorporar a las masas o al conjunto de la en que se construye una nación desde abajo, pero, al menos con la participación o con la implicación generando el sentimiento en grandes masas de población. Y
Claro.
que en Alemania no se consigue, porque en realidad es una unión aduanera la base de la constitución de la nación moderna.
Y que el símbolo es construir la nación a partir de la constitución o construirlo a partir de eso, de la unión monetaria, perdón, de la unión aduanera. Y efectivamente, la Unión Europea, de ahí, ¿por qué Francia puso aquel empeño por desarrollar una constitución europea que se fue al garete? Porque fracasó rotundamente. No existe la Constitución Europea. Luego quiere decir que estamos, digamos, la Solferein europea hoy en día va más bien en la línea de la construcción alemana. La construcción de Europa de hoy va en la línea de la construcción alemana del siglo XIX y no de la construcción del Estado de la República Francesa.
Sí. Esta es la línea que me interesaría. Pero bueno. ¿Cómo se llamaba el
Pero
francés que propone el modelo constitucional europeo?
no, el que pusieron al frente fue a Valéry Giscard d'Estaing.
No, no, no.
Delors, Delors,
¿Perdón?
Delors,
Delors. Delors.
Ah, Jacques Delors, sí. Bueno,
sí.
no.
Sigo, ¿eh? Aún así, es correcta la táctica leninista, de la cual me parece que ya hemos hablado. Lenin consideró desde 1905 a los socialrevolucionarios como aliados. A pesar de ello, hizo ininterrumpidamente la crítica de su concepción de la sociedad bajo la perspectiva de que un movimiento como este que estamos soñando ahora tiene que tener esta dialéctica. Esto es, no regirse por la concepción sectaria de que se ha de estar o bien de acuerdo sin reserva alguna o bien enfrentado sin reserva ninguna. Esto es válido también respecto a esta tendencia a lo trágico.
A ver, el 1905, a ver, del 1905 sale uno de los textos valiosos de Lenin, que es Dos tácticas de la socialdemocracia rusa. Ahí hay una autocrítica fiera a una de las dos tácticas, y es que el 1905 significa el gran fracaso de la táctica socialdemócrata del propio Lenin. Hay una revolución, se ha empeñado en que sea una revolución obrera. Resulta que hay una revolución obrera separada de una revolución campesina y el zarismo vence. Y él sí que saca consecuencias. Y yo recomiendo siempre este libro porque me parece que yo creo que es muy poco leninista. Es de Lenin, pero no es del leninismo del quehacer, ¿eh? Y sin embargo, me parece interesantísimo compararlo con el folletito, que es un folleto, ¿eh? El folletito de la Rosa Luxemburg. Está encantada, está encantada. Dice, ay, había unos soviets, una clase obrera, pero tía, si os han dado por saco. Sí, ¿no te has dado cuenta que ha habido una revolución campesina al lado de una revolución obrera Bueno, pues dos, huelga de masas, partidos y sindicatos, es la conclusión de Rosa Luxemburg, y dos tácticas de la socialdemocracia rusa, es la conclusión de Lenin. Y Lenin dice que hay que generar una democracia jacobina. Dice, será una revolución campesina la que venga, no, fíjate, fui, y se llamará democracia, ahí emplea, será una democracia y será una democracia jacobina. Empieza a recuperar el modelo de revolución francesa en ese folleto, que son 70 páginas, 60 páginas. A mí me parece una de las cosas más interesantes de Lenin, de las más interesantes, de las más interesantes.
Un segundo.
Yo creo que la cosa.
¿El qué, Antonio?
Estaba buscando el...
No, estaba acabando de tomar una nota. Vale. ¿Continúo? Vamos. Yo creo que la cosa no es muy distinta cuando digo que los fenómenos sociales son convertidos en condición humana. El movimiento antimanipulatorio ha de luchar sin cuartel contra tal tendencia, abarcando esta lucha desde la ideología de la omnipotencia de la técnica y con ello de la inevitabilidad de la guerra atómica hasta problemas éticos muy sutiles. Aquí se ha de elaborar una línea que provisionalmente habrá de ser de índole teórica pura, que sea capaz, por una parte, de considerar como aliado a todo aquel que se comprometa en el movimiento, y por otra, de criticar con toda decencia a estos aliados, a fin de que se forme un núcleo que sea apto para emprender esta lucha ideológica contra la manipulación y que al mismo tiempo esté en condiciones de captarse a aquellas capas que, bajo la forma de un sordo descontento, rechazan con toda energía, aunque de muy diversas maneras, el estado presente y tienen la sensación de que la felicidad manipulada no es felicidad. Interviene Abendroth. Estoy totalmente de acuerdo también con este último criterio. Nuestra tarea principal consiste en suscitar una conciencia estratégica basada en el análisis marxista y en aceptar como aliadas, en principio, a aquellas fuerzas que se rebelan sordamente contra la manipulación, aun cuando partan de puntos ideológicos muy diferentes de los nuestros, y también hemos de criticarlos amistosamente. De ello resulta un nuevo problema, donde difiero en lo concreto de Lenin. Usted conoce la tesis leninista, me refiero al folleto sobre el imperialismo, en la que Lenin, sin gran sentido crítico, equipara a la aristocracia obrera con los sectores mejor pagados de la clase obrera, los cuales constituirían, por así decir, el fundamento de la penetración de la ideología burguesa en el movimiento obrero. La realidad era ya por entonces otra en los países europeos occidentales. Pues concretamente, si nos paramos a investigar en la situación de la Alemania anterior a 1914, qué partes de la clase obrera iniciaron la lucha contra la Primera Guerra Mundial, resulta que fueron precisamente los sectores mejor pagados de la clase obrera. Y esto fue así por la sencilla razón de que dichos sectores eran también los más cualificados desde el punto de vista intelectual, los más capacitados para desenmascarar las intenciones que se escondían tras el fantasma de la guerra defensiva, de la llamada Guerra de Defensa Nacional. Surge aquí, pues, el problema de cómo hacer llegar a las masas la conciencia conveniente.
A ver, yo creo que aquí habría un asunto que Lucas no comenta aquí, pero que sí que tiene, sí que está en sus memorias habladas, pensamiento vivido, y él piensa que 1929, en esto coincide con Gramsci, el cuaderno Americanismo y Fordismo, que una clase obrera, o sea, que esta clase obrera a la que se está refiriendo Abendroth no es la emergente del Taylor-Fordismo, que será la mejor pagada, pero será un gorila amaestrado, carecerá de los recursos artesanales que le permiten dirigir el proceso productivo. porque el taylorfordismo, con la descomposición en cadena del proceso productivo, genera otra clase obrera. Entonces, ahí esta disolución sí que creo recordarla situada, sí, no creo, la sitúa y nos lo ha dicho en algún otro momento hablando de 1929, de la crisis del 29 y del nuevo proceso productivo, ¿no? 1914 es todavía otro mundo económico de clase obrera, ¿no? Sería una clase obrera, digamos, todavía de subsunción formal del trabajo al capital, todavía no de subsunción real del trabajo al capital, taylorfordismo, descomposición en fases que puede incorporar a una persona que no sepa dirigir el proceso productivo, que gane muy buen sueldo, que tenga mejor consumo, que tenga muy poca capacidad intelectual de comprensión, porque puede ser semianalfabeto. Entonces, aquí esto, a ver, no lo. Pero creo que el Lukács sí que lo tiene, comprendido. Y creo que por eso es una de las cosas. Bueno, lo dejamos aquí.
Surge aquí, pues, el problema de cómo hacer llegar a las masas la conciencia conveniente. Para conseguirlo, se requiere un núcleo que la acerque. Un núcleo que, ciertamente, no creo que se pueda organizar de momento en forma de partido, dada la situación concreta de la República Federal Alemana. Un núcleo, sin embargo, que se conciba a sí mismo como unidad y que desarrolle su conciencia unitaria mediante la discusión permanente, lo cual equivale a un núcleo tendencialmente organizado. Dice Lukács, organizar no es necesariamente algo propio de un partido.
Esto es una postilla crítica de Lukács a esta opinión inmediata anterior.
Responde Abendroth, no por fuerza. Hasta ahora es cierto que aún no hemos hallado las formas concretas. Estas formas concretas están todavía, si quiere, en la fase de las formas ideológicas normales de la discusión permanente. Dice Lukács, mire, permita que le interrumpa un momento. He pensado, incluso a menudo, que se podría introducir en el movimiento en cuestión una forma de organización que fuera totalmente reaccionaria. Porque los estudiantes son muy radicales, pero se dispersan en cuanto abandonan la universidad. ¿Qué pasaría si se introdujese en el movimiento estudiantil radical algo parecido a lo que significaban los veteranos entre los miembros de las corporaciones? Con ello se lograría retener dentro del movimiento al menos a la élite de los estudiantes radicales de otro tiempo. Esto no es más que una ocurrencia y no me parece muy importante. Ni tengo especial interés en insistir sobre términos como el de veteranos, pero quizá comprenda usted lo que quiero decir. Y dice Abendroth, en la República Federal Alemana incluso hemos llegado a intentar poner en práctica tal experimento, en analogía con la Confederación de Estudiantes Alemanes Socialistas, que es el movimiento más amplio, ya que no el único, de la oposición estudiantil y con todos los ultrarradicalismos que en él inevitablemente aparecen y se reproducen sin cesar, el núcleo más consciente de la oposición estudiantil. En correspondencia con él, hemos fundado, como organización promotora y protectora, una Liga Socialista, lo cual implicó nuestra inmediata exclusión del Partido Socialdemócrata.
Esto eran los husos. Yo no sé cómo se le eran, se les llamaba en la prensa husos. En alemán no sé cómo se. Y fueron expulsados. Sí. Y entre ellos estaba Rudi Dutschke y, en fin, gente.
Mas también esa forma tiene, como es natural, sus límites, no sirviendo para solucionar los problemas. En esos términos, el problema es además típicamente propio de la República Federal. Tras él, sin embargo, se oculta algo más que la cuestión específica de la República Federal. La sociedad de la República Federal no es más que una de las formas de la sociedad organizada del capitalismo tardío. Y en otros países puede que tales soluciones sean perfectamente posibles. Presenciamos la constitución en una serie de países de formaciones con todo el carácter de partidos, incluso llenas de las contradicciones que necesariamente se presentan en tales casos. Dice Lukács, la posibilidad de un partido se presenta en Italia o Francia de manera completamente distinta a como lo es en Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos. Y dice Abendroth, si se quiere hacer uso del falso término de policentrismo, que en sí es contradictorio en lo que a terminología se refiere, se nos revela el aspecto justo del problema, a saber, que las formas concretas se han de buscar a partir de los datos nacionales y no debe
Policentrismo es
olvidar.
un término creado por Togliatti, era el Partido Comunista Italiano, que cada partido, las vías nacionales hacia el socialismo, el policentrismo, que no hubiera una presión, una dirección impuesta desde Moscú, que había que buscar bien.
Y no debe olvidarse a este respecto, interviene Lukács. Yo creo que aquí nos enfrentamos con una cuestión muy importante. De nuevo me remito a mi vieja predilección por la identidad hegeliana, en el sentido de que, por un lado, existe el problema universal de la manipulación, siendo sus rasgos más genuinamente generales comunes a todos los países. Dice Abendroth, pero la verdad es concreta. Y dice Lukács. Mas en cada país existen problemas distintos.
No le gusta a Lucas que le apostillen, ¿eh? Porque bueno, lo de Hegel estaría bien, o sea, la verdad es concreta, ¿no? Pero no acepta, no dice sí, sino más en cada país existen problemas distintos.
Si nos fijamos en los Estados Unidos, resulta que allí se ha derrumbado aquella ilusión de 1945 del recorrido triunfal panamericano del American Way of Life. Y con ella ha caído toda la política del rollback, de manera que en la América de hoy ya no se acusa, pese a todo su poderío económico, político y militar, la ideología de victoria de 1945, sino que es preciso enfrentarse con una situación enteramente nueva. Lo que algunos publicistas y senadores americanos, muy pocos, como los Mansfield, Fulbright, etc., expresan, viene a ser el oleaje de esta honda crisis, que por una parte está asentada sobre la base de la crisis de la manipulación y por otra constituye la forma específicamente americana de la crisis. No voy a entrar aquí en detalles. También las formas inglesas o francesas actuales tienen sus causas específicas. Dice Abendroth. Coincido totalmente con usted en que tenemos que ver las diferenciaciones, pero también ha de verse la otra cara del contexto. En cuanto al problema general, me gustaría añadir aún una cosa. Dijo usted muy atinadamente que el movimiento obrero internacional tuvo la suerte de contar primero con un Marx y luego con un Lenin. Con ello hacía hincapié en el papel de la personalidad en la historia, papel que desde luego no conviene menospreciar. Pero al mismo tiempo no se debería, en mi opinión, descuidar otra cosa. En los dos casos citados, el proceso histórico escogió, por así decir, a las personalidades quasi post festum. El Lenin de los años comprendidos entre el qué hacer y 1917 era considerado desde el punto de vista del movimiento obrero internacional, o mejor, desde el grado de conciencia que entonces tenía el movimiento obrero internacional, uno entre tantos. Es más, uno muy puesto en duda entre muchos otros más. Naturalmente, pero lo que ocurre es que ciertas cosas de Lenin, que habrían sido muy provechosas de haberse comprendido, no fueron entendidas. Me refiero a que esa táctica de Lenin, aliados más crítica, habría resultado extraordinariamente provechosa para el partido francés en los tiempos del asunto de Dreyfus, habida cuenta de que existía una falsa polarización, la cual perjudicó no poco al partido francés en lo que a fuerza de choque se refiere.
No, no, bueno, aparte de que en italiano no es fuerza de choque, sino fuerza de penetración, que indicaría otra cosa, permeación, no, acá, no, no sé No entiendo lo que quiere decir Lucas sobre el partido francés, el caso de Dreyfus. En este sentido, quiero decir, me parecía mucho más interesante este partido francés que el Partido Socialdemócrata Alemán de la época, que además critica al Partido Francés por defender, por salvar a la República, porque era una república burguesa. O sea, este sería Kautsky frente a Jaurès. O sea, a mí me faltan elementos, ¿no? Pero yo siempre considero que Jaurès, que es el Partido Comunista, el Partido Socialista Francés de esta época, es el brillante y el kautskiano, que además critica a Jaurès, es equivocado. No sé, no acabo de entender a qué se refiere Lucas haciendo esta crítica. Haciendo esta crítica, no sé. Porque pues ya digo, por falta quizá de información, pero a mí me parece muy brillante el hecho de que el Partido Socialdemócrata Francés, utilizando el proceso Dreyfus, consiga parar el golpe de Estado contra la Tercera República Francesa, ¿no? Y salve una democracia burguesa y pequeño burguesa, pero la salve. Y cuando se venía encima un golpe militar. No sé, si tenéis algo más que. Si tenéis algún elemento o algún que compartir, yo no sé.
Pues sigo un poco. Dice Abendroth, y durante años. Por cierto, que sobre este tema ha aparecido ahora un nuevo análisis, una disertación de Zempiel, no sé cómo se pronuncia este nombre, que también a usted le resultaría del mayor interés. Resulta aplicable también al movimiento obrero alemán y en realidad al movimiento obrero en general. Más justamente por eso no hay razón alguna para mantener una conciencia pesimista por el hecho de que, si me permite, no veamos hoy a Lenin entre nosotros. Pero al mismo tiempo, tiene usted que plantearse, por razones estratégicas, y creo que en general, saliéndonos ahora del marco de la República Federal Alemana, una cuestión importante. Y es la de que en ninguno de los países del capitalismo tardío está resuelto el problema de la comunicación entre el movimiento obrero al estilo antiguo y el movimiento obrero sindical, por un lado, y todos los estados de ánimo antimanipulatorios de intelectuales o afines, por otro, todos los cuales crecen hasta adquirir el carácter de movimientos, pero sin haber encontrado todavía sus factores de estabilización. En realidad, es aquí donde está la clave del ejemplo. Tan solo en el caso de que se resolviera este problema de comunicación, sería posible un cambio de la situación. Si no encuentran comunicación con las amplias organizaciones obreras, los intelectuales no llegan a adquirir la fuerza necesaria para imponerse. Y dice Lukács, eso es totalmente cierto, pero quisiera volver al tema Lenin, por cuanto que plantea un problema de organización enteramente nuevo, el cual, y esto es muy notable, se presenta hoy incesantemente en el capitalismo tan pronto como una tendencia no definida los intereses de lobbies particulares del capitalismo, sino a todo el capital en general. Me refiero aquí a lo que en Occidente suele denominarse brain trust. Kennedy sabía perfectamente que no era ni un teórico ni un científico, mas a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y en concreto en Alemania, no identificaba al especialista con el alto burócrata.
El alto
Hasta.
burócrata que puede ser un Honecker. O sea, el alto burócrata puede ser el secretario general del partido. Aquí, o sea, no solamente pensó, también puede ser un subsecretario de ministerio, ¿no? Pero aquí yo creo que está planteando modelos organizativos alternativos. No, no puede, el pensamiento nuevo no puede estar. El pensamiento nuevo es muy complejo. El pensamiento nuevo tiene que ser eso, un libro sobre Egipto. El pensamiento nuevo. Kennedy lo pide. Kennedy no es el. Ya no existe un Kennedy Lenin que es el teórico y el que tiene el poder. fin, aquí se abre una reflexión que hay que leer muy despacito, porque el Brain Trust no es, o sea, la conciencia exterior nuestra del partido dirigente, el partido dirigente tiene la conciencia exterior interna al partido dirigente y tiene el poder de dirigir y la capacidad teórica vinculada. Y además es, en su caricatura, Suma es el secretario general, el tal. Pero bueno, es el partido dirigente es anterior, posee la capacidad de dirigir porque posee la capacidad de teorizar. Saber y dirección están unidas en la conciencia exterior del partido dirigente, o el partido dirigente junta conciencia exterior y poder político. Aquí está descomponiendo esto, ¿no?
Kennedy sabía perfectamente que no era ni un teórico ni un científico. Mas a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y en concreto en Alemania, no identificaba al especialista con el alto burócrata, pues sabía que del especialista no puedes recibir ningún conocimiento esencial, sino que hace falta una selección de intelectuales y teóricos. Para nada importa ahora el que Kennedy eligiera correctamente o no. Los mencionados teóricos no deben ocuparse más que en invertir su saber y sus reflexiones en la empresa de detectar problemas generales, con el fin de que el político saque del material que le proporcionen las consignas necesarias al movimiento. Pues bien, yo opino que la posición específica de Marx y Lenin en los países socialistas condujo a una supervaloración fantástica del valor teórico del primer secretario del partido. Cuando en nuestro país, sin ir más lejos, Rákosi se conducía como sucesor de Lenin, la cosa llegaba a adquirir rasgos francamente cómicos.
Podría ser Walter Ulbricht, podría ser Santiago Carrillo. En fin.
Y dice Abendroth.
No tienes voz. Espera.
Y tantos. Esta frase a mí me ha recordado al político de Azorín.
¿Él?
El
¿Perdona?
político de Azorín.
Ah, no sé, no he leído ese texto.
Pues deberías leerlo.
Sí.
¿Eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer un político? Dice, un político no tiene que saber de todo, tiene que rodearse, ser capaz de rodearse de la gente que sepa y tener la inteligencia de saber cuándo tiene que preguntarles y qué tiene que preguntarles. Eso es lo que tiene que hacer el político.
¿Y esto lo tiene Azorín escrito? ¿Azorín?
Azorín, sí, en la colección austral lo tienes.
Vale.
Los mencionados teóricos no deben ocuparse más que en invertir su saber y sus reflexiones en la empresa de detectar problemas generales a fin de que el político saque las consignas necesarias para el movimiento. Eso es Azorín. Bueno, quiero decir que
Sí,
el
sí,
libro
sí.
de Azorín del político está muy bien
Vale.
reflejado.
Y por desgracia también trágicos. Y dice Lukács, verá, tras ellos se esconde también un importante problema de organización, incluso para el movimiento obrero del futuro. Si no podemos esperar que el gran líder político, que puede ser un líder político importante, y me remito a una figura como la de Togliatti, sea al propio tiempo un gran teórico, entonces se requiere inventar una forma que será preciso implantar primero dentro del movimiento radical y del movimiento obrero.
Esto está diciendo que hay que el modelo tradicional no sirve. O sea, inventar una forma. La vieja forma se llama partido conciencia exterior. No está en contra del saber exterior, pero sí de esa forma.
Por esa razón, empleo el término brain trust, equipo de cerebros, sin pretender supervalorar la terminología. Con ello quiero decir tan solo que ha surgido un nuevo principio organizador, a saber, una dualidad y una interacción de teoría y práctica, que ya no se reúne en una sola persona, o lo hace a lo sumo una vez, por casualidad, y que hoy, por el solo hecho de la extraordinaria amplitud de las tareas en realizar, solamente puede resolverse de esta manera dualista. Citaré un ejemplo, tomando de nuevo como base a Lenin. A principios de los años 20, Lo que Lenin sabía sobre el movimiento colonial era del todo suficiente para establecer con la mayor corrección la postura propagandística de los partidos comunistas con respecto al movimiento anticolonialista. Hoy día, cuando en esta lucha de liberación existen en cada país, ya se trate de Ghana, de Zambia o de cualquier otro, problemas económicos y políticos específicos, no hay ser humano, así fuera tan valioso como Marx o Lenin, capaz de resolver todas estas cuestiones.
O sea, ni un Marx ni un Lenin ante la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no?
Comprenderá usted por qué hago tanto hincapié en este problema del brain trust en cuanto a forma organizadora y por qué me interesa subrayar que si hay un estrato incapaz en este sentido, ese es la burocracia, tanto estatal como obrera.
Como partidaria, tanto estatal como partidaria. Porque esto es lo que... Vale.
Estos estratos están acostumbrados a la manipulación. Y en ellos se excluye automáticamente la posibilidad de considerar algo de forma no prejuzgada, científica. Esto es de la mayor importancia para el ala
Bueno, perdón,
intelectual.
perdón, no está Salvador, pero aquí de nuevo estaría respondida su pregunta de si se puede asociar el mundo de la manipulación a las sociedades así llamadas socialistas.
Socialistas, claro, sí.
Esto es de la mayor importancia para el ala intelectual del movimiento con que estamos soñando aquí usted y yo. Porque este movimiento intelectual puede ser, por una parte, el punto a través del cual se insufle desde fuera al movimiento obrero el nuevo movimiento revolucionario. Y por otra, puede preparar a un amplio grupo de los mencionados brain trusts. Y puede ser que el brain trust actual no consista más que en que alguien escriba un buen libro sobre Egipto o Siria que ejerza una influencia, indirecta incluso, sobre la política anticolonialista del partido francés o inglés. No sé si se dará usted cuenta de lo que quiero decir cuando hablo de que la intelectualidad de nuestros días tiene una gran misión que cumplir. Y si nuestro movimiento empieza a comprender que una polémica justa contra, pongamos por caso, la manipuladora teoría del conocimiento del neopositivismo, puede ser algo que tenga grandes consecuencias políticas para dentro de 20 años. Podremos sacar a una parte, la mejor acaso, de la intelectualidad de este mal academicismo. Me refiero al academicismo del que antes habló usted. Y tenía mucha razón cuando dijo que la escuela de Frankfurt produce una especie de academicismo interesante, si es lícito expresarse así, o academicismo secesionista.
Lo dejamos aquí.
Pues
Sí, un debate sobre la Escuela de Frankfurt.
sí.
No podríamos
Sí.
tener.
Pues vale, sí. Bueno, pues a ver,
Fernando.
yo si yo recuerdo, o sea, respecto de los movimientos, y por dado que he mencionado a Giulia Dinolfi, recuerdo su posición respecto del movimiento feminista. Ella partía del concepto de eticidad, culturas materiales de vida, y decía, la mujer ha sido la que ha conservado las culturas de vida, lo que se trata no es de perder esto, sino de universalizarlo. Sin embargo, lo que se ha impuesto es el movimentismo de las mujeres, el feminismo el hombre, ¿no? O sea, no esto de las culturas, las eticidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los movimientos y el movimentismo, bueno, lo podemos dejar. Intentaré pensarlo un poco mejor y ver de si se puede, si podemos hablarlo respecto de lo que viene a continuación.
Detengo la grabación entonces.